¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. MD Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Jakovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus, 91.1.
Buenos días, bienvenidos a MD Medianas, nuevamente aquí en FM Amadeus. Marianela Labate, ¿qué tal?
Buen día, qué lujo estar acá otra vez.
Así es, y quien les habla, Carlos Jakovich, entre ambos conducimos este ciclo que, como todos los miércoles a las 12, nos ubicamos en el mapa mental de los oyentes para recordarles que nos centramos en las medianas, porque son lo que llamamos la sílaba olvidada, oculta de la sigla pymes. Las medianas son empresas que arrancan entre los 30, 35, 40 empleados hasta los 300 aproximadamente, según, digamos, los estándares en la Argentina. Pero este cambio cuantitativo implica un cambio cualitativo respecto de las micro o de las pequeñas, porque las medianas están mucho más especializadas, tienen mucho más tiempo de vida, tienen un peso muy grande respecto de las cadenas de valor de las grandes empresas o de las multinacionales. Muchas medianas exportan, representan una gran porción de la demanda de obra de mano de obra en la Argentina. Aproximadamente un 20-25% de todos los trabajadores en blanco están en las empresas medianas, y además las medianas tienen una condición doble cuando se trata de empresas medianas familiares, porque suelen tratar con más profesionalidad este vínculo a veces complejo entre la dimensión familiar y la dimensión empresarial. Dicho todo esto, y para aburrir un poco a la audiencia, dicho esto en broma, por supuesto, tenemos nuevamente aquí a un representante de una empresa mediana que creo que...
Además, siento que va tildando, cuando desandemos este camino de la entrevista, todo lo que ibas mencionando de las medianas, nuestro entrevistado y su negocio lo tienen.
Así es, así es. Marcos Viglianes, bienvenido.
Bueno, muchas gracias por recibirme.
Marcos pertenece a la empresa, justamente, familiar.
Mediana. Exporta
con una...
Todo.
Está en la cadena productiva todo. De multis.
Con un pie en el GBA y otro pie en la provincia de Entre Ríos, que se llama Laboratorio PIAM.
Así es.
A ver, pregunta inicial típica para romper el hielo. Marcos, en una oración, ¿cómo definís a PIAM? ¿Qué hace PIAM? Desinfecta.
Era para romper el hielo.
Ok, en una oración, vamos a ver. Es una empresa que se dedica principalmente a los productos potabilizadores de agua y desinfectantes. Bien. O sea, son productos que dependen del agua.
Bien. Sí. O sea, bien, tiene un 9, Marcos, se puede continuar.
Dependen del agua en una doble cara.
Exactamente.
Requieren del agua en gran medida, por lo que decías de las lavandinas y demás, lo que reemplazan, y después ustedes por la posibilidad de potabilizar, desinfectar y demás.
Son distintas funciones que tienen los productos, pero son productos que están diseñados justamente para cuidar el agua.
Bien.
En todos los mercados que nosotros atendemos, siempre el concepto de nuestros productos es cuidar el agua.
No menor.
No.
Cuando estamos hablando de recursos escasos, cuando hablamos de todas las enfermedades que pueden estar relacionadas, ni hablar en las funciones hospitalarias y demás.
Así es.
PIAM, que es con Y, el sonido I, fue fundada por tu padre.
Así es.
¿Cómo fue esta fundación? ¿Tu padre tiene conocimientos técnicos? ¿Cómo fue el negocio, digamos?
Bueno, no, mi padre no es técnico. Muchos piensan que mi padre es químico, que yo soy químico. A veces nos dicen doctor, cosa que no nos molestamos en corregir. Mi viejo empezó la empresa en 1991. Mi viejo es un emprendedor nato, ha tenido varios emprendimientos. Es un tipo que realmente es, creo que es el arquetipo del emprendedor argentino, uh-huh. ¿Viste? Que uno decía, pero ¿cómo hiciste? ¿Viste? El tipo sí. se mandó. En el año 91 está la epidemia del cólera, que bajó por toda la región, desde Brasil venía bajando, y acá tuvimos una... se afectó en Argentina, una campaña muy grande respecto a las tres gotitas de lavandina en el por litro de agua. Bueno, cuando estaba la epidemia bajando, mi viejo se entera de que hay un producto en Europa, en Irlanda, que son pastillas potabilizadoras de agua. Y eso le despertó el interés, ¿no? Y fue a Irlanda a conseguir esas pastillas y entender de qué se trataban. Las trajo a Argentina. Y bueno, y dijo, quiero desarrollar este producto acá. ¿Cómo hacemos? Y ahí arrancó, ¿no? Ahí sí se tuvo que hacer de un equipo...
Eso te iba a decir, salió a buscar recursos humanos, supongo, de inversión también.
Exactamente, y todo.
Y fue olfato, estómago, olfato, tripa, digamos. Una cosa como que él dijo, acá hay un negocio.
Exactamente, acá hay una oportunidad. Y bueno, y él es, viste, siempre fue... Bueno, un tipo que se mandó, que siempre se arriesgó y que muchas veces le salió bien. Algunas también le salió mal, como claro, te voy a decir, pero bueno, viste, siempre se necesita gente así.
Nosotros decimos ahora pastillas potabilizadoras, sí. Que parece simple, pero un poco lo que nos adelantabas, hablás de la compresión, digo, cómo se arma la lógica de pensar la capacidad de... cambiar el hábito de las personas de tirar los chorritos o las gotitas de lavandina, decir, che, son pastillas. ¿Cómo es esa adopción de la innovación por parte de sus clientes?
Bueno, primero, nadie conoce las pastillas potabilizadoras de agua, por suerte, porque todos abrimos una canilla y sale agua potable. Bien. Con lo cual, si seguimos teniendo la misma suerte, nadie la va a conocer, van a seguir no conociéndolas. Bien. ¿Sí? Pero hay muchos lugares del mundo que por temas de catástrofe de naturales o temas bélicos o temas de pobreza mismo.
O temas que no tienen infraestructura.
En el norte del país, sí. De hecho, no hay infraestructura de agua de red, que es lo que nosotros estamos acostumbrados, agua tratada, y hay muchísimos problemas de salud relacionados al consumo de agua, principalmente infantiles. Estas pastillas, es importante que sean pastillas. ¿Por qué son pastillas? ¿Y qué hacen las pastillas?
Bien.
¿Por qué son pastillas? Porque están medidos para volúmenes de agua muy específicos, ¿sí? Uh-huh. Por eso tenemos muchos productos. Tenemos pastillas que son para un litro, 3, 5, 10, 20, 200, sí. Y sobre para 1.000 y 5.000 litros.
Claro.
Entonces, ¿y por qué es así? Porque estos son productos que se utilizan en punto de consumo. Estos son productos que se entregan a la gente y la gente tiene que tener una referencia, como por ejemplo un bidón, uh-huh. Llenarlo del agua con agua de pozo, por ejemplo, que es el caso generalmente acá, y tirar esa pastilla. ¿Y qué hace esa pastilla? Esa pastilla está medida para matar a todos los microorganismos que transmiten enfermedades hídricas, uh-huh. Como por ejemplo el cólera, salmonella, hepatitis, todo relacionado a trastornos gastrointestinales, okay. Que a uno lo dejan fuera de combate inmediatamente. Las mata y las deja apta para el consumo. Es un potabilizador biológico, ¿sí? Okay. Muchas veces nos preguntan, ¿funciona para el agua salada? No funciona para el agua salada porque esa es la parte física del agua.
No desaliniza el
agua. No, si no estaría buenísimo.
Sería un milagro, claro.
Entonces, esos son productos que se llevan a zonas de catástrofe. ¿Para qué? Para que no aparezcan los brotes de cólera relacionados. Por ejemplo, Bahía Blanca.
Sí,
¿no? Claro. ¿Qué pasó? Hay una red de agua, perfecto, funciona. Hay un desastre de esto, o sea, rompe toda la infraestructura, los caños, todas las cañerías se llenaron de mugre, barro, de todo, y la gente tiene que seguir tomando agua.
Tal cual, y lo que menos podés hacer bajo esas condiciones es atender malones de gente que está mal realmente, no es una descompostura del estómago. Digo,
exactamente.
Aparecer enfermedades peligrosas.
Entonces, si vos tenés que llegar ahí con 19.000... cisternas de agua mineral.
Imposible.
Este producto está hecho para que en una caja así vos tengas 280.000 litros de agua.
Bien.
Entonces, bueno, justamente atendemos.
Ahora, ustedes atienden a diferentes mercados, porque nos decías que tienen un mercado, digamos, humanitario, sí. Y un mercado más industrial, si se quiere.
Sí, Claro, por otra línea de productos. Claro. ¿No? Todo lo que es pastillas potabilizadoras va al mercado humanitario. Que eso fue lo que nos abrió la puerta a tantos países. Nuestros países llegaron, nuestros productos llegaron a 110 países hasta ahora.
Vía, por ejemplo, UNICEF, que es un gran comprador para ustedes.
UNICEF es uno, es, te diría, el cliente más grande que tenemos. Tenemos un acuerdo a largo plazo con UNICEF y ellos, donde se fijan los precios de nuestros productos, hay tres empresas en el mundo. Una es la irlandesa, de las que ya hablé al principio. Claro. Hay otra en Inglaterra y nosotros. Okay. Entonces, no se discuten los precios. Lo único que el único contacto que tenemos con UNICEF es, nos mandan y dicen, necesitamos para Afganistán, por ejemplo, tanto de tal producto. ¿Cuándo podés entregarlo? Es una emergencia. Claro. Corremos con tiempos. Competimos por tiempos de entrega. Entonces, gracias a estas entidades humanitarias, Cruz Roja, UNICEF, Casco Blanco, acá en Argentina, exacto, llegamos a muchísimos países, porque al ser un producto humanitario, nosotros no lo comercializamos en estos países.
Claro, claro.
Lo hacen llegar estas entidades. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros, con la misma tecnología de compresión y de producción que tenemos en nuestra planta, decimos, bueno, ¿qué productos podemos desarrollar, no?
Bien.
Que tenga estas propiedades y que tenga estas bondades. El primer producto al que llegamos son pastillas desinfectantes.
Okay.
Que, dicho muy mal y pronto, sería una especie de lavandina en pastillas. Que uno las tira directamente, por ejemplo, en el balde, y ya lo puedo utilizar para desinfectar. Y tiene todas las propiedades necesarias para una desinfección de las características que uno necesite.
Es decir, y esto reemplazaría, por ejemplo, a líquidos o a de limpieza. Ya no estás ahí, digamos, potabilizando agua, sino que estás preparando agua para poder ser utilizada como desinfectante.
Bueno, es esto que decía al principio, es cuidar al agua que uno va a consumir. Okay. Y cuidar el agua que se utiliza para estos procesos de limpieza, desinfección, porque todas las lavandinas, todos los productos de limpieza utilizan agua en su producción, transportan agua de grandes lugares, almacenan agua y se utiliza el agua. O sea, tienes un uso y unos gastos y una huella de carbono y huella hídrica relacionada a todo el mundo de la limpieza, que es muy grande. Y la idea de esto es minimizarlo, llevarlo a una pastilla y ahorrar todo ese agua que de otra manera se utiliza a niveles industriales de manera
gigante. Entonces tenés cuidar al agua, a las personas,
sí,
y al planeta.
Exacto.
Porque más allá del espacio sanitario que decías vos, de emergencia, a través de UNICEF, a nivel industrial podemos reducir cantidad de envases, menos logística, menos espacio para almacenar productos, si fuese que tenés que mandar litros y litros de bidones de lavandina u otro tipo de desinfectantes. Y si esto llega al nivel hogareño, también podríamos reducir, así como ahora se están usando los jabones líquidos para seguir usando en el bidón de tres, yo podría tener pastillas de distintos desinfectantes que producen ustedes.
Exactamente. Bien. Sobre todo a nivel industrial, a nivel profesional, que hay unos consumos tremendos de volúmenes de producto. Uno por ahí en su casa, tenés un gatillo limpiador de vidrio y te puede llegar a durar 2 meses, 3 meses. Sí. Pero los consumos que tienen las empresas de limpieza, que van a hospitales, shoppings, colegios, municipalidades, eso tiene unos consumos tremendos.
Y hay algo, cuando me gustó la palabra que usaste, dijiste las bondades de la pastilla.
Exacto.
No son solo las bondades en esto de transporte, forma de implementación. Vos nos contabas que, no sé cuál es el término preciso, pero digo, la lavandina tiene sus vaivenes, la dejamos abierta, supongo que hay algo que se va evaporando, porque eso uno lo siente cuando limpia. La pastilla tiene como la permanencia en el tiempo,
la estabilidad. Bien. Exactamente. Funciona así. No me voy a poner extremadamente técnico, dígame doctor y quedamos.
Licenciado.
Licenciado soy, ahí sí puedo. Pero en comunicación, nada que ver. La lavandina, que es la gran ventaja que tiene por sobre todo los desinfectantes, es que no hay que explicar, de lo más conocido del mundo, tiene varias cuestiones, tiene varios defectos, digamos. Una es que es muy inestable. Lo que desinfecta de la lavandina es el nivel de cloro activo. Es el desinfectante, cloro activo. Desde que sale de fábrica, no desde que la abrís, desde que sale de fábrica, la lavandina, el cloro activo va bajando así, va perdiendo. Si le pega la luz, le pega el calor, más pierde. Entonces, si vos te fijas que esto no lo hace absolutamente nadie, la lavandina dura 180 días.
Ah, no sabía.
Sí, nadie sabe.
Ya tenemos el primer sabías que.
Ahí está, ahí tenés un sabías que. Mira. Hay gente que tiene año y medio de lavandina.
Yo que soy obsesivo con la fecha de vencimiento, jamás.
No es que uno no limpie con esa frecuencia, pero a veces compramos bidones grandes para ahorrar y sí te puede durar más de 3 meses.
Claro. Bueno, tiene 180 días de vida útil. ¿Por qué? Porque se degrada.
Claro.
Entonces, vos no sabés en qué momento de la vida útil lo estás agarrando. Así que, ¿cuánto cloro activo estás tirando en esta superficie? No sabemos. Claro. Entonces, ¿qué hacen los fabricantes de lavandina para garantizarse de que vos el día 179 seguís teniendo el mínimo de cloro activo necesario para una desinfección adecuada? Le meten un bombazo de cloro al principio, porque eso es lo que lo hace durar. Cuanto más cloro le metes al principio, más dura.
Claro.
Entonces, vos tenés una cantidad de cloro excesivo. ¿Qué es lo que hace? Que si te chorreas un poquito, se te hace un agujero así en la ropa, se te destiñe, te hace un lío bárbaro, ¿sí? Okay. Nuestro pastilla es, el cloro activo no se activa hasta que no se entra en contacto con el agua. Entonces, y no tiene más cloro activo del que necesitas para una desinfección.
Claro.
La desinfección que vos necesitas para un uso hogareño son 300 partes por millón. Eso es lo que da una pastilla nuestra en 5 litros, que es un balde de agua.
Perfecto. Y además perdura más allá de los 6 meses.
Sí, dura 3 años. Claro. Dura 3 años en su envase y uno lo va utilizando.
Y cuando la transportás algo de un centímetro cúbico, no un litro o 5 litros de agua.
Bueno, la comparativa que hacemos, otra de las cosas que tiene la lavandina, es que ¿cuánto le pones a un balde? Un chorro.
Claro.
¿Cuánto es un chorro?
Sí.
No sé.
Es como la tardecita en Argentina.
Tres tapas.
Bueno, según lo que dice la fabricantes, son 240 ml. ¿Sí?
O sea, así que es un vaso. Un vaso. Claro.
Nadie pone un vaso, me parece, en el
son
balde.
Como tres tapas en un balde.
No, te quedaste corto.
Te quedaste un poco corto. Bueno, 240 ml es la medida que dicen los fabricantes. Entonces, un litro son 4 usos.
Claro.
¿Sí?
O sea, lo que nos rinde la lavandina la estamos usando muy mal.
Bueno, un litro vendrían a ser 4 usos. Uh-huh. Un pote así, nuestro, que ahora después
un poco más grande que un vaso, digamos.
Sí, tiene 100 pastillas, o sea que tenés 100 usos. Un pote de este tamaño te rendiría 25 litros de lavandina.
Bien, claro. Y esto que decimos, bueno, quizás en el hogar uno si vienen tras gérmenes y demás, no tendría el riesgo de un hospital, equivocarse en ese chorrito, una persona de limpieza, por desconocimiento, por lo que nos acabamos de enterar nosotros, porque el hospital compró por volumen, y ustedes van también con una solución de precisión, de gestión de los recursos de lugares como hospitales y otros espacios.
Exactamente. Nosotros laburamos con muchos hospitales, con este desinfectante, principalmente con hospitales, ¿por qué? Porque los hospitales, a diferencia de nuestros hogares o de cualquier institución que haga una desinfección general, que son la gran mayoría, están luchando contra otro tipo de microorganismos.
Claro. Entonces, las famosas infecciones intrahospitalarias que son tan mortales, digamos.
Bueno, cada hospital tiene un comité de infecciones que hace un protocolo de desinfección.
Bien.
Entonces, ese protocolo que lo determinan ellos mismos dice, che, en un quirófano no se desinfecta igual que en un pasillo o en un baño.
Claro.
¿Entendés? Tengo distintas concentraciones porque estoy peleando contra otros microorganismos.
Claro.
Entonces, les pongo un ejemplo, así cada uno es distinto, pero si alguien nos dice, che, mira, para internación necesito 1.500 partes por millón, que es una concentración de cloro activo.
Sí, sí.
Y para pasillo necesito 300. Uh-huh. ¿Cómo lo hacemos con tu producto?
Claro.
Entonces ahí le decimos, en el pasillo es una pastilla en 5 litros y en la internación es una pastilla en 1 litro.
Perfecto.
Listo.
Claro.
Entonces eso lo pueden estandarizar, no dependen del chorrito, de la muñeca, de la chica que esté haciendo el trabajo final o de la degradación de un producto, ya está, es así, se prepara, se usa y se acabó.
Está clarísimo. Marcos, la empresa es... está basada, digamos, está construida alrededor de saberes técnicos muy sólidos. Sí. ¿Cómo es la construcción del resto de cuestiones que no hacen a lo técnico, sino a las relaciones institucionales, al marketing, a los vínculos con el personal, a la motivación? Es decir, varias cuestiones que implican una cultura más blanda y más preparada para este tipo de variables. Si querés, nos lo respondés ahora en un segundito, mientras nosotros difundimos algunas cuestiones
comerciales y de apoyo institucional.
Nuestro apoyo publicitario institucional. Estamos, de paso, conversando con Marcos Vigliani, que es uno de los directores del laboratorio PIAM.
Gracias.
Bien, ahora, Marianela, vamos, cambiamos el chip y vamos hacia la capacitación en idiomas.
Dale, cómo no.
Porque tenemos buenas noticias de parte del CUBI, del Centro Universitario de Idiomas, que ofrece a las empresas potenciar los equipos junto al CUBI, una institución de alto impacto académico. Ofrece cursos grupales, in-company, workshops y traducciones. Y también en el CUBI hay programas para empresas a medida para que los colaboradores puedan comunicarse en entornos multiculturales.
Sobre estas soluciones de idiomas in company pueden obtener más información en cubicorporate.com, que así se denomina el área de servicios corporativos del Centro Universitario de Idiomas, y que tiene algo para mí no menor, que entrega certificados y diplomas avalados por la UBA. Y desde ya que pueden estar investigando también en sus redes sociales, porque en agosto suele ser el clásico renovación de oferta académica, y por qué no terminar este segundo semestre habiendo potenciado los equipos desde los idiomas.
Perfecto.
Yo, antes de que le demos de vuelta el pie, quiero retomar una frase que dijo, que se relaciona con esto de lo blando: vender un producto que ojalá nadie lo tenga que conocer. Como diciendo, ¿cómo hacen con esta gestión que decía Carlos de lo blando, el marketing, la comunicación, si en realidad mejor que no me necesiten?
Es verdad, es así. Mirá, justamente tiene mucho que ver con el mercado en el que nos movemos nosotros. Uh-huh. Es muy institucional. El producto, principalmente las pastillas potabilizadoras, es un producto que a quien le llega no lo paga, se lo entregan.
Bien, claro.
¿Sí? Ya sea que se lo entrega, no sé, un Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, una ONG, mismo empresas que hacen acciones de responsabilidad social empresaria.
Bien.
Entonces, en verdad, nosotros no estamos promocionando las pastillas tradicionalmente como sí, para un claro. Público final. Nosotros y lo que hacemos es intentar movernos y darnos a conocer en lo que es el micromundo humanitario, ¿no? Que bien. Tiene sus eventos, que tiene sus trabajamos mucho con Cancillería, nos ha ayudado mucho Cancillería a lo largo de los años, a dar con estos
espacios
eventos.
Que son como o de expediciones o de charlas de capacitación o económicas.
Exactamente.
No sé, de intercambio a veces plenamente cultural.
Ferias.
O de asistencia, claro, ferias. Bien.
Sí.
Y antes de que cambiemos otra vez de tema, pero te vamos a llevar por todos lados.
Sí.
Vos dijiste algo de que no lo pagan. Yo pierdo un poco, obviamente no tengo noción de en estos productos qué es caro, qué es barato,
sí.
Pero buscando así como rápidamente, vi una cajita de pastillas que creo que decía 50, 4.500 pesos puede ser.
Sí.
¿Cómo, además de ser un producto que no querés que necesiten, es económico? Ustedes es a fuerza de volumen, a fuerza de haber gestionado los costos, ¿cómo es esa parte de sostener un negocio con esas características?
Es así, tiene que ser un producto económico. Uh-huh. Las publicaciones que se pueden llegar a ver en Mercado Libre son de casas de camping, que es algo muy muy chiquito que
bien,
manejamos
chiquito
nosotros.
Como negocio para ustedes.
Pero a nivel institucional te lo marca la misma necesidad de mercado y te lo marca el mismo bien. Mercado. Tiene que ser un producto económico, tiene que ser un producto de calidad porque es un producto de consumo humano.
Sí.
Nosotros estamos, el producto está adaptado a las necesidades, a los requisitos de Naciones Unidas. No es que nosotros fuimos con nuestro producto a Naciones Unidas y dijimos, les gusta o no les gusta.
Sí.
El producto nos tuvimos que poner a la altura de los estándares nosotros primero.
Tuvieron que invertir mucho en tecnología y además rendir cuentas, ¿no? Mostrarlo.
Mostrar y ser auditados constantemente.
Claro.
Entonces, sí. los compradores son, tenés que manejar precios muy competitivos y siempre están pensados para esos volúmenes, porque cuando hay una crisis en algún lugar del mundo, se necesitan activar rápido esos volúmenes y hay mucho consumo. Algo raro de manejar para nosotros es que nosotros no tenemos volúmenes fijos.
Ah, eso te iba a decir, si tenían o stock o cálculos, no.
No, nosotros respondemos a emergencias.
¿Y ante emergencias han tenido la fábrica 24/7? ¿Han hecho?
Sí, hemos pasado por ahora estamos trabajando doble turno. Bien. Hace un tiempo largo, en algún momento se ha trabajado tres turnos, en algún momento se ha trabajado en un turno.
¿Ahora doble turno en relación con conflictos bélicos como, no sé, estuvieron vigentes Ucrania o Gaza y así, o tienen que ver con cuestiones más sanitarias de salud en general?
No, tenemos, a ver, nosotros como tenemos varios mercados, por ejemplo, este año es un mal año respecto a lo humanitario para nosotros porque no tuvimos los mismos requerimientos que en otros años. Okay. De repente hubo años, qué sé yo, 2022, que por
pandemia.
Pandemia y por conflictos que acá ni nos enteramos. O sea, nosotros nos pasamos todo el año trabajando para Afganistán.
Claro.
No hubo mucha información acá respecto a
qué
pasaba en Afganistán. Uh-huh. Pero había era un desastre.
Claro.
Nos pasamos todo el año trabajando para eso.
Claro.
Entonces, no, UNICEF ni ninguna ONG te va a decir, yo te voy a comprar tanto y te voy a comprar cada tanto tiempo tanto producto. Uno tiene que estar preparado. Es un riesgo porque nosotros tenemos que tener stock disponible.
Claro. Y hay que manejarse financieramente con mucho cuidado, ¿no?
Sí, tal cual. Pero bueno, es parte del riesgo que tenemos nosotros.
Y cuando nos contabas que también ustedes son parte de la cadena de valor de multis, que decíamos que van chequeando, haciendo todos los checks de las medianas, ¿en qué sentido se incorporan o cómo es el servicio o producto, perdón, en ese caso que ustedes ofrecen? ¿Ya no son las pastillas? ¿Se fabrican?
Sí, nosotros tenemos dos plantas productivas en el Parque Industrial de Gualeguaychú. En una hacemos, una es una planta de calidad farmacéutica, donde hacemos productos domisanitarios que te puede sonar una cosa, decir, ¿para qué? Y bueno, para cumplir con estándares de Naciones Unidas.
Retomemos el término domisanitarios que a nosotros off the record nos encantó, parece simple, pero vos decís que partía de que no eran fáciles de encasillar tus productos.
No, porque
domisanitario viene de domicilio.
De productos de uso domiciliario.
Claro.
Entonces, es una clasificación que te da ANMAT cuando vos decís, che, tengo que registrar este producto.
Claro.
Ok, farmacéutico, ¿es un remedio? ¿Viste las pastillas potabilizadoras? ¿Es un remedio o es una domisanitario? ¿Un producto de limpieza, desinfección?
Claro.
¿Qué es? Decime vos, ANMAT. Entonces lo tuvimos que descuidar juntos con el ANMAT y somos productos domisanitarios.
Perfecto. Y ahí decías, entonces, tenés la planta para los productos de categoría farmacéutico.
Sí.
Y después.
Y por otro lado tenemos una planta de productos domisanitarios donde tenemos la otra parte de nuestro negocio, que es la parte de tercerismo. Nosotros le hacemos formulación, envasado de productos para terceros. Entonces ahí trabajamos más que nada productos de limpieza, mayoría sólidos, polvo, y muchos líquidos también, que viene creciendo la parte de líquidos de algunos productos para empresas de limpieza como, por ejemplo, Unilever, Diversey, Clorotec.
Que fue un negocio que apareció después del primero, digamos.
Sí, venían simultáneos, sobre todo en la relación con Unilever. Nosotros tenemos la planta en Gualeguaychú porque Unilever está en Gualeguaychú.
Okay.
Así que, y como todos los negocios, fue cambiando, modificándose, creciendo, bajando. Muchas veces un negocio bancó al otro y muchas veces bancó al primero.
Y ahora,
es parte del equilibrio que se trata de mantener con estas dos unidades.
Y ahora nos estabas contando fuera de aire que hay un tercer negocio que está apareciendo, que lo lanzaron hace un mes, que tiene que ver con el consumidor final, ¿no?
Es así. Lo que quisimos hacer, todo el know-how que tuvimos de productos de limpieza, a través de nuestros clientes y a través de todo el tercerismo que fuimos trabajando, y la tecnología nuestra, que tiene la idea siempre de ahorrar agua, cuidar el agua y dar soluciones a través de productos en pastillas, exactas, medidas, para que uno no tenga que estar dosificando de manera difícil. Y lo que hicimos fue crear un producto en pastillas que reemplace a un montón de limpiadores que usamos en nuestra vida habitual. Limpiador de piso, limpiador de vidrio, limpiador de cocina, desengrasante, todo lo que uno generalmente utiliza en líquidos, pero en pastillas.
Está claro, con la lógica de facilitarle la vida, digamos, al usuario, pero también con un mensaje de huella de carbono mucho menor, ¿no?
Bueno, mira, tenemos los cálculos hechos y la reducción de huella de carbono y de uso de plásticos es abismal. Tenemos un 90% de reducción de huellas de carbono relacionada con transporte de todos estos productos de acá para allá, todo el país. Tenemos un país enorme encima. Y de almacenamiento ni hablar.
Claro.
Y de lo que es la huella hídrica, porque además del agua que utiliza uno en estos productos, está el agua que se utilizó en producción.
Claro.
Que
se utilizó el bidón de 10 litros de lavandina viaja de una punta a otra del país.
Y equivale para su producción agua, capaz a 100 litros de agua, para las máquinas, para, no sé, limpiadores o lo que se use.
Transportar agua es lo más caro del mundo. Nadie quiere transportar agua. Todo el mundo lo hace porque no hay una nueva propuesta.
Claro.
Y la idea nuestra con estos productos, que nos costó un montón desarrollar estos productos, porque es difícil comprimir algo y que la pastilla funcione físicamente.
Claro. Sí, me imagino.
¿Por qué? Porque tiene que ser una pastilla efervescente, ¿no? Es como estas que tirás de naranja, ¿viste? Que
son efervescentes. Como el redoxón de la limpieza.
No quería decir redoxón por la duda, pero sí. O es la misma lógica. Uno la tira en el agua, se tienen que desarmar, se tienen que hacer una solución uniforme. Y eso lleva también la fragancia, los colores, el detersivo que tiene que tener en su fórmula. Y todo tiene que poder comprimirse y lograr una pastilla que no se rompa, que no se desarme, que no sea una piedra. Es difícil.
Ahora, volviendo a la pregunta sobre las variables blandas.
Sí.
Ustedes que son vendedores, digamos, a industria, a organismos humanitarios, digamos, internacionales, que tienen ese tipo de vínculos con estos clientes, ¿cómo hacen para cambiar el chip interno y hablar al consumidor final?
Es muy difícil.
Es difícil.
De hecho, hoy no estamos, no nos sentimos que no tenemos capacidad de hacerlo todavía, porque eso te mete en un juego donde hay monstruos que vienen teniendo el discurso hace mil años. Nosotros hoy meternos a pelear en una góndola no lo sabemos hacer.
Claro.
Y
además no tienen capacidad financiera para aguantar.
No.
Dame los tres primeros entregas gratis y la cuarta.
Claro. El mundo de los supermercados es toda una cadena que nosotros no sabemos manejar.
A nivel intermediario es un desafío. Y a nivel el consumidor final, que vos decías, la alfabetización de cómo se usa esa pastilla. Porque ya cuando nombraste al consumidor final hablaste de aroma y de color, que es algo que hospitalario, bélico, sanitario, no nos importa. Digo, decime que desinfecta, que sea blanca, que tenga un poco de olor a algún producto y siento que desinfectó mejor. En las casas es el turquesa, el rosa para el floral. Digo, en el consumidor final hay otros mimos que no requiere.
Completamente.
Y las redes sociales, y que esté en una tienda online.
Exactamente.
¿Por qué pastilla y no líquido turquesa divino que va a caer en mi balde?
Un recomendador válido.
Sí.
Digamos, no es lo mismo un influencer de moda que un médico que te diga, mira, tenés que usar esta pastillita porque... Digamos,
ante marcas que creo que las podemos nombrar, pero digo, como se instaló el Isoform, que también tuvo sus desafíos con el tema de cómo desinfecta.
Bueno, fíjate la campaña monstruosa que viene haciendo el Isoform hace años y que la sigue haciendo.
Sí.
La verdad que nosotros hoy por hoy no podemos apuntar aún a ese mercado, por lo menos no solos.
Claro.
Uh-huh. No solos.
Y me queda una pregunta más de producto.
Sí.
Vi que tienen algo para el agro.
Sí.
¿Qué función tiene? ¿Sigue siendo desinfección?
Bueno, tenemos productos. Es un tema, en Argentina es más un tema de qué habilitación tiene.
Okay.
Y te orienta el mercado, ¿viste? Si vos tenés ANMAT, cualquiera para consumo humano va a precisar ANMAT.
Si se necesita
un producto para la industria o para el agro, muchas veces te piden SENASA. Entonces nosotros tenemos el AgroPiam, que en verdad el producto es exactamente el mismo
Bien, okay.
que PIAM, o sea que nuestras pastillas y nuestros polvos para humanos, pero es para consumo animal. La única diferencia es que está habilitado por SENASA, que es el requerimiento que a veces no.
Pero sigue
nos
piden. Siendo de desinfección y, o de potabilización.
Potabilización y desinfección. Perfecto. Tenemos Perfecto. las dos líneas también por SENASA.
Está clarísimo. Bien. Estamos conversando con Marcos Vigliani, que pertenece al equipo directivo del laboratorio PIAM. Y bueno, ya que estamos hablando de cuidado y de protección, Marianela, es el pie para empezar a comentar también y acercar también a nuestro apoyo de WeCare. WeCare, que básicamente se ocupa de cuidar a nuestros adultos mayores. Y lo que dice WeCare es que para que el adulto mayor siga disfrutando de este nuevo camino, WeCare es una residencia de lujo para personas mayores.
Ofrece cuidados centrados en la preferencia de la persona, calidad humana y profesional en un edificio de jerarquía.
Sí, además recordemos que WeCare
es como de nosotros cuidamos, ¿no?
Nosotros y cuidamos, es la expresión.
El cuidado.
Exactamente, nosotros cuidamos, nosotros protegemos, ese es el sentido del nombre WeCare. Bien, Marcos, abrimos por un momento el portón de la empresa, pero para mirar adentro a la empresa, porque ya vimos todo lo que ofrece, bueno, todo, digamos, una buena parte de lo que ofrece, cómo lo hacen. ¿Cómo son las relaciones en una empresa familiar creada por tu padre en 1991, cuando vos todavía estabas en el primario probablemente, y tus hermanos, no sé si son más grandes o más chicos? Vos tenés un hermano y una hermana, ¿verdad?
Son todos más grandes.
Todos más grandes, vos sos
sí,
el menor.
Sí, sí, mi hermano tiene 8 años más que yo, también trabaja en la empresa, y mi hermana tiene 10 años más que yo, y tenemos otra hermana más que no trabaja en la empresa, también más grande que yo.
¿Cómo es el tema de la integración familiar? Ahí, ¿cómo logró, entre comillas, tu papá que 3 de sus 4 hijos entren a trabajar en la empresa? ¿Cómo es el vínculo, digamos, entre ustedes, que son en parte probablemente dueños o van a ser dueños de la empresa, o tal vez ya lo son, y los gerentes profesionales? Es decir, ¿hay un protocolo familiar? ¿Está previsto que la tercera generación, en el caso tuyo, no, porque sé que tus hijas todavía son chicas,
así es,
se integren? ¿Cómo manejan esta relación empresa-familia?
Bueno, en realidad creo que mi viejo siempre quiso que nos vengamos a trabajar a la empresa.
¿Cómo hizo? ¿Lo llevaba de chiquitos?
Sí, él siempre nos contó, siempre, viste, la empresa siempre fue una
algo de lo que se habló. También.
Exacto.
Y era amigable, no es que le robaba al viejo, digamos.
Como sino que no hay una cosa sin la otra con mi viejo, ¿viste?
Ah, okay,
entonces,
okay.
Uno siempre se iba enterando de todo lo que iba pasando y los eventos. No era algo que mi viejo llegaba de laburar y no quería ni hablar del asunto, ¿viste? Mi hijo es bastante apasionado respecto al trabajo, con lo cual el tema estuvo siempre. Él siempre nos quiso llevar a la empresa. Creo que estuvo bueno que nosotros hicimos nuestro camino por fuera de la empresa,
los tres,
en distintas disciplinas. Yo soy el que más tardó en llegar. Yo laburé 20 años en otro rubro, nada que ver.
¿Asociados a comunicación? Perdón,
sí.
Como decías recién.
Bien. Sí, yo laburé en publicidad, laburé en televisión, nada que ver. Y después, en un momento, bueno, tiene otras gratificaciones esto, como estás trabajando por una cosa que es para tu familia, claro, de tu familia y para tu familia.
Es propio, digamos, no sentís que tu trabajo se va para otros, digamos.
Exactamente. Siempre laburé para empresas, mirando servicios para otras empresas. Bueno, esto tiene otra gratificación y creo que un poco le pasó lo mismo a mis hermanos. Mi hermano también laburó en empresas por fuera y creo que eso nos ayudó también a algo que pasa mucho en las pymes, que es que tenés una primera generación de disruptivos, innovadores, que es mandados,
tu papá,
mi viejo,
claro.
Y después nosotros que estamos siempre haciendo fuerza por profesionalizar
ordenar.
Y ordenar las cosas para que sean lo más parecido a lo bueno de las corporaciones,
claro,
para las cuales nosotros trabajamos.
¿Y
en
tus hermanos momento de qué disciplinas son en esto de amalgamarse y profesionalizar y ordenar?
Bueno, mi hermana, Caro, es contadora. Bien. Y está sobre todo en la parte administrativa. ¿Sí? Mi hermano Lucas es gerente general. Bien. Él trabajó laburó muchos años en Unilever, viste, también ahí. Claro. Hubo ahí en un momento él era casi cliente de mi viejo. Claro, viste. Claro. Y después se pasó de otro lado de mostrador.
Vigliani le vende a Vigliani.
Exactamente. Claro. No directamente, porque no, eso, sí, imagínate, claro, que no te dejan. Sí. No.
Pero bueno, tenían un área de gestión, sí, que está en él, vos de comunicación, marketing, sí, sí, dirección de ese área, y tu hermana contable administrativa.
Exactamente.
Bueno, ya se habían armado el directorio. Claro, claro. Antes de sumarse.
¿Viste? Y un poco igual, a ver.
Se meten todos en todo. Sí. Claro, claro. Sí.
Viste, estamos encima, sí, de los, obvio, temas, yo estoy encima de temas comerciales, mi hermano está encima de temas comerciales, estamos todos encima de temas de producción, estamos todos hablando muy seguido con la planta, estamos lejos, pero vamos y hablamos todos los días con planta, porque, bueno, es el corazón de...
¿Y tu papá está presente y, sí, y sigue involucrado?
Mi viejo va a estar todos los días. Sí.
Lo decís además con una cara como diciendo, olvídate. ¿Sí?
Sí, no, quedate
tranquilo. Es que la mayoría de los casos que llegan a medianas es o el propio sentado así como vos, que dice, me quise ir, pero no pude por diferentes circunstancias, o el de, sí, mi papá llegó con la promesa de que se iba y sigue acá con nosotros. Sí, claro. Nunca se fue.
No, mi viejo nunca prometió que se iba.
Perfecto.
Ver, yo como... No, igual la verdad que está buenísimo.
Sí, porque además son como dos fuerzas que contrapuestas, pero que a su vez tiran para adelante, el que ordena y el que empuja.
Exactamente, aparte, nada, viste, yo, para mí es, y para mis hermanos es, viste, entendemos que para mi viejo venir a laburar es venir a la empresa y saber acerca de las cosas y que, uh-huh, nos pide, viste, que les contemos, che, ¿cómo viene esto? ¿Cómo? Él realmente, viste, casi que es parte de nuestra relación, claro, con, claro, mi viejo, familiar, viste, parte, claro, del...
Es que es el ADN.
Lo único que le tenemos que parar es cuando vamos el domingo a comer a lo de mis viejos, que mi viejo empieza, che, ¿hablaste con...? Y digo,
estamos con la pasta.
Claro, claro.
Te pregunté, bueno, Carlos es como siempre, está más preparado para chusmear esas cosas. ¿Qué significaba PIAM? Eso no entiendo, que puede ser una sigla, ¿de dónde viene?
Sí, es, intentó ser una sigla, sí, pero después se desvirtuó y quedó como una cosa.
Sí,
sí, porque en principio se intentó que sea potabilizador y mineralizador de agua.
Sí.
Después alguien dijo, no, pero no suena bien, dale vuelta a una...
No, pero te queda tipo PIMA.
Claro, queda raro. Bien. Y quedó, digamos, PIAM, le gustó el nombre en el 91 a mi viejo y dijo, bueno, vamos con PIAM.
Porque claro, a veces uno busca las siglas de los apellidos de la familia, sí, sí, alguna historia. Bueno,
No, pero hubo, no, es como una cosa que quedó como nombre de fantasía.
Perfecto,
diría.
Bien.
Y respecto de la familia, siguiendo con el tema, porque hay muchos oyentes que pertenecen a empresas, sí, o pequeñas o medianas, que les interesa mucho los ejemplos de otros. ¿Ustedes armaron algún protocolo? ¿Tienen esto previsto? ¿Cómo es el vínculo con los gerentes profesionales o las áreas técnicas no familiares, digamos?
No armamos un protocolo. No. Estaría bueno. Tal vez, viste, siempre estamos...
¿Han escuchado hablar, no, por supuesto, del protocolo?
Sí. Y hemos estado también hemos ganado algunos premios de
empresa familiar,
sí, y hemos estado en varias charlas donde con miembros de, uh-huh, de segunda, tercera, cuarta generación de y yo siempre, viste, escucho hablar de los protocolos y digo, la verdad que no hicimos eso nosotros. Entiendo que está bueno.
Ojo, hay empresas familiares que hacen protocolos y estalla todo en un pedazo.
O está de adorno.
Está de adorno y otras que no lo hacen y andan bien, no es ninguna garantía tampoco.
Mira, la verdad que a ver, si no lo hicimos es porque no lo sentimos necesario. La relación entre nosotros es muy buena.
Claro.
Nos respetamos mucho, tenemos por supuesto distintas posturas ante, uh-huh, distintos temas, pero hay mucho respeto de base y siempre, viste, lo que hablo cuando estamos en estas reuniones de grupos familiares es que yo, desde que entré a la empresa, una de las cosas que tuve que aprender yo es a tener cuidado en cómo hablas, porque cuando estás adentro de una corporación es muy fácil, te unís al diálogo corporativo. Sí. Y cuando estás con tu familia, te podés llegar a permitir decir unas barbaridades, por un tema de confianza, y decir, sí, como sos mi hermano, ¿cómo no te voy a decir esto, esto y esto? Claro. Pero creo que con el tiempo yo y todos, uh-huh, que ya venían en la empresa, aprendimos a mantener ese diálogo de hermano que se pelean para las peleas familiares, y otro
más
diálogo
profesional,
más profesional para, sí, el que tiene que ver con la empresa.
Tomar lo bueno de la corporación, que no tiene todo bueno, uh-huh, con la corporación, claro, pero un par de cosas sí.
Bien.
Está claro.
Yo tengo una pregunta más vinculada a lo que es exportar. Vos decías, llegamos a 110 países, sí, pero a través de Naciones Unidas o UNICEF, sí, y demás. ¿Ya exportan ustedes por fuera de esos organismos?
Sí, sí, bien, sí.
Tenemos. ¿Con las mismas soluciones así hospitalarias? Porque es distinto, ¿no? Hacerlo a través de organismos internacionales que, o sea, llegar a Paraguay o Perú u otros lugares.
Sí, sí, hemos desarrollado varios distribuidores, uh-huh, en distintos países. Sobre todo, tenemos distribuidores en Latinoamérica.
Sí.
Tenemos en Uruguay, en Perú, en Ecuador, en Paraguay, bien, Venezuela. Tenemos en Egipto también.
Mirá,
uno que maneja toda la parte de, sí, Medio Oriente. Y son distintos mercados, cada uno tiene, es muy, como son tan distintos los mercados, sí, humanitarios de viste, tenemos que, sí, tener mucha información respecto a cómo poder potenciarnos, y, claro, y que estos distribuidores puedan manejar toda la parte registral, que es una primera barrera bastante,
claro,
grande siempre. Uh-huh. Pero sí, sí, trabajamos y tenemos expectativa de generar más distribuidores en más países.
Qué bueno.
¿Tuvieron algún ejercicio de imaginar la empresa a 10 años, a 20 años? ¿Hacia dónde iría? ¿Qué cambios implicaría? Y por supuesto, la pregunta que no puede faltar, aunque hablemos de cualquier cosa, es de inteligencia artificial y cómo prevén, si se puede llegar a aplicar o dentro de la gestión o entre los clientes, digamos.
Mira, estamos tratando de manejar por ahora la inteligencia humana nuestra, que nos cuesta bastante. Así que estamos tratando de dominar todavía la inteligencia
natural. Empecemos por ahí.
Pero, a ver, lo que sí sabemos, si vemos la pantalla grande de la empresa, uh-huh, y tratar de alejarnos un poco del día a día, que estamos metidos en eso todos los días, la idea con estos productos que les conté hace un rato es un poco salir o tener más variedad, uh-huh, para un mercado que tenga consumo continuo. Ese es, creo que, nuestro gran...
¿Como punto débil o...?
Sí, o nuestro riesgo, si querés. Okay. Porque vos pensá, si trabajamos, durante muchos años lo hicimos, solamente para emergencias y para tercerismo, nosotros no tenemos ningún tipo de control acerca de los volúmenes que vamos a trabajar.
Claro.
Porque un tercerista te dice, bueno, este mes necesito 200, el mes que viene no necesito nada, no te pido nada. Lo mismo con las emergencias. Entonces, el esfuerzo nuestro está en generar productos que nos permitan a nosotros meternos en mercados que tengan sí, volúmenes continuos, y eso nos ayude a pisar más seguro y poder sustentar los otros negocios de otra manera.
Bien.
Está claro.
Y respecto a lo de inteligencia artificial, aplicarlo, todo el mundo, todo lo estamos usando de una manera u otra, bien, especialmente cuando hablas afuera, viste que al margen del idioma y de que nos ayuda a escribir temas de contratos, emails y comunicación, nos ayuda mucho con el tema cultural. Nosotros hablamos con países que,
sí,
culturalmente es muy difícil. Hablan en inglés, nosotros hablamos en inglés, pero culturalmente es complicadísimo, ¿viste? Claro. Si vos hablas con Vietnam, yo fui a Vietnam y no los entendí, ¿me entendés?
Claro, claro.
Es muy difícil después mantener una cosa fluida, y eso creo que inteligencia artificial nos está dando una gran mano a nivel comunicación interpersonal.
Bien.
Con, okay, países que tienen otra cabeza.
Y por último, para ir cerrando, que ya el tiempo nos está, sí, se está terminando, nosotros llegamos a ustedes a través de un informe del INTI,
sí,
que contaba, bueno, cuál había sido la interacción. Ustedes dependen mucho del INTI les preocupa este debilitamiento que hay en el INTI? ¿Cómo están viendo esta coyuntura?
La verdad que, mira, nosotros trabajamos con el INTI, de cómo llegamos al INTI es a través de los requisitos que a nosotros se nos piden de análisis de nuestros productos.
Okay.
El INTI es un organismo homologado para todo lo que nosotros trabajamos con ANMAT, con SENASA, todos te piden análisis
claro.
de efectividad de los productos. El INTI es uno de los organismos que desarrolla ese tipo de estudios. Sí, la verdad que siempre contamos con el INTI como una herramienta de validación
claro.
de uno que, viste, a uno no le cree nadie cuando dice mi producto hace esto, 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 pero si llevas uno de estos análisis tiene peso y validez.
Sí.
Entonces sí, por supuesto que a mí la verdad que me duele que tengan una situación mal ahora o que vayan a perder esta credibilidad que tuvieron a lo largo de todo este tiempo. Me parece una pena porque es necesario para muchos de nosotros.
Está clarísimo. Bien, Marcos Viliani, mil gracias por haber venido a M de Medianas. Y Marianela, el próximo miércoles.
Como siempre, a las 12 por FM Amadeus 91.1.
Así es, y muchas gracias a Ricardo Piñeiro por la operación técnica.
M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Iacovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy en M de Medianas. Marianela.
Así es, nos vemos el próximo miércoles a las 12.
A las 12 en Amadeus. Y muchas gracias, Marcos Viliani, por haber participado en nuestro programa de hoy. Y como homenaje a la purificación de agua que hace PIAM, vamos a dejarles para cerrar el tema interpretado por Astrud Gilberto, Agua de Beber.
Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração, mas o amor sabe segredo, o medo pode matar. Seu coração, água de beber, água de beber, camarada, água de beber, água de beber, camarada, bibatunda, batela da badaba, bibatunda, batela da badaba, bibatunda. Entrei pra escola do perdão. A minha casa vive aberta. Abre todas as portas do coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber.
M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Iacovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. los miércoles de 12 a 13 por Amadeus 91.1 M de Medianas.